Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente con Waldemar Serrano. Gracias, gracias, gracias. Estoy agradecido de todo su oficio, de que le den like, le den share y sobre todas las cosas que le den a la campanita para que todo el contenido nuevo de Conversaciones Inteligentes de Gente Extraordinaria les llegue a su email y a sus redes sociales también. Durante este episodio, yo creo que lleva como un año en the making. Siempre nos hemos encontrado en diferentes actividades. Lo conozco hace varias décadas y ha sido de las pocas personas que yo conozco que ha hecho una transición de ser periodista a ser empresario. Y no solamente a ser empresario, es a ser un empresario exitoso. Así que le damos la bienvenida a José Maldonado.
Hola, buenas tardes. Gracias, Waldemar, por
tenerme
aquí
en el programa. Buenas noches.
Bueno, exacto, a la hora que nos estén viendo, buenas. Gracias por tenerme aquí.
José, nos conocimos cuando yo estaba en las relaciones públicas. Hace muchos años atrás tú estabas en el Nuevo Día.
Hace un tempito ya.
Sí, eso fue hace un cuánto.
Ya 16 años.
¿Cuánto?
Yo estoy por mi cuenta hace 16 años.
Pues imagínate. 2008. Por eso nos conocimos hace un montón. Sí. Cuando hablamos de periodismo, cuando hablamos de empresarismo, ambas cosas son polos opuestos.
No sé, yo no sé si son polos opuestos, pero el periodismo de los medios son un negocio.
Por supuesto. Entonces, pero cuando vienes a ver. Cuando digo por los opuestos es porque los periodistas regularmente se dedican a editorializar o hacer un contenido, ¿verdad? Para una empresa, pero no son parte de la empresa, ¿verdad? Son empleados de una empresa.
Son empleados, sí.
En ese momento que tú eras empleado del Nuevo Día y fuiste de algún otro medio.
Sí, yo empecé mi carrera con Caribbean Business en aquel momento.
Yo creo que
Cassiano. Cassiano Communications, que estuve ahí un tiempito, estuve después en el San Juan Star y de ahí pasé al Nuevo Día, donde estuve 10 años. Y de ahí llevo por mi cuenta entonces desarrollando diferentes medios.
Cuando eras periodista, ¿pensaste en algún momento que ibas a ser empresario? O sea, que ibas a tener tu propio negocio.
No necesariamente era siempre tuve el interés, pero más que nada, no, yo cubría mucho el área de negocios. Yo empecé como subeditor de negocios en el periódico. O sea, es que estuve muy expuesto al tema de negocios, de cómo se desarrollan los negocios en Puerto Rico, de todo lo que conlleva montar un negocio en Puerto Rico. Cubrimos lo que es, he cubierto lo que es banca, seguros, todo eso. Yo sé lo que conllevaba ser un, ¿verdad? Ser empresario. Y cuando me vi en la obligación de hacerlo, decidí, no, yo voy a trabajar para mí, pues ahí fue que decido yo.
O sea, que entonces, tú fuiste de los que fueron Santiago.
Yo fui de ayer yo le decía a alguien que yo fui.
Mira, de las olas, porque son como olas.
Yo le decía a una amiga mía que yo fui el primero de los moicanos.
¡Wow! O sea, que tú yo me fui de esas primeras horas.
De esas primeras horas que hubo en la transición, sí. Y doy gracias. Ahora, después, uno mirando para atrás dice, qué bueno. Sí, porque fue yo salgo del periódico en el momento que está arrancando de verdaderamente lo que son los periódicos en internet y lo que es las redes sociales.
Seguro.
So, al yo ya estar por mi cuenta, tuve la oportunidad de meterme más de lleno a explorar esas herramientas desde el día uno. Por ejemplo, con lo que es el Facebook. Uh-huh. Ya nosotros publicábamos en un medio anterior que teníamos del tema ambiental y entonces que después se convirtió en lo que hoy es eiboricua.com.
Seguro.
Menos dentro de todo, pues uno mira para atrás y dice, bueno, qué bueno que las cosas caen en su momento.
Cubriste el negocio y dijiste algo muy importante. Las regulaciones y hay un montón de cosas bien difíciles, ¿verdad?, para montar un negocio en Puerto Rico. Una cosa es reportarlo y otra cosa es vivirlo. ¿Cuán difícil fue para ti para montar ese primer kiosco?
Bueno, yo salí del periódico y yo estaba montando mi primer negocio. No empecé como empresario con un medio de comunicación.
Ok.
Yo monté un deli en Miramar. Se llama el Miramarket.
Ok.
Todavía no estaba ni siquiera. Estaba el centro de convenciones, pero estaban construyendo el Hotel Sheraton para esa época. Eso fue para el 2008, no, 2009. Ajá. Uh-huh. Y yo compré la llave de un deli. Fue el primer de los primeros negocios en vender cerveza artesanal. Todos los negocios que están pegados ahora, yo los empecé.
¿Sabes? Que estabas adelantado los tiempos.
Yo tuve un deli que tenía, fuimos el segundo local que vendió Boar's Head, por ejemplo, los jamones Boar's Head.
Wow, ¿sabes?
Tuvimos un deli. Uh-huh. Ahí yo empecé con uno de los vecinos, era Carlos del Pin, que fue el que trajo Craft Beer Distributor. Entonces yo otra vez empecé a vender las cervezas artesanales. Se vendían los sándwiches de Boar's Head con esa cerveza. Fuimos el primer negocio con un muchacho brasileño que nos visitó y tenía samba. Que fue el primer azaí. ¿Tú sabes que los azaí eso que han explotado?
Seguro.
A mí me enseñaron a hacer batida eso en esos años. O sea que, pues, como te digo, entonces, pero lamentablemente ese negocio, los costos de energía eléctrica me volcaron el negocio, vino la ley 7, yo tenía empleados de Hacienda, esas oficinas cerraron, comunidades especiales,
el flujo, exactamente.
Y no había nada, mira, man, en aquel momento, muchos de los, y yo le cuento a la gente que en aquel momento muchos de los clientes eran la gente que trabajaba en el hotel. Cuando abrió el hotel, mermaron las ventas porque, mira, man, al día de hoy no hay mucha conexión entre lo que es el barrio y lo que es el centro de convenciones, nada. Tú sabes que no hay, y eso es oscuro por la noche. Pues entonces, nada, cerré ese negocio y me dediqué, dije, bueno, pues zapatero sus zapatos, volví a la, yo tenía, siempre tuve mis cositas freelance y entonces ahí fue que empecé, como te digo, tenía un medio que era ambiental y hemos seguido en la parte de los medios.
De acuerdo, entonces. Empezaste ambiental que después entonces
se... sí, expandió, tuvimos la necesidad de expandir a otros temas y por ahí nos fuimos.
¿Cuán difícil fue?
Bueno, como todo en Puerto, ¿sabes? Todo es complicado.
¿Permiso?
En ese sentido, pues como te digo, como es un negocio de nuevo. Yo
que
no
ya
tengo,
estaba
no tengo una, yo no tengo, soy yo, uno es uno en la calle con varios periodistas que te están colaborando, o sea, o fotógrafos. O sea, que no está, es más fácil en ese sentido de lo que es un negocio pequeño. Solo te incorporas, haces tu incorporación. Yo no tuve que hacer una inversión de capital porque básicamente no teníamos, ¿sabes? Todo corre con las redes
sociales.
La inversión que hagas en tu dominio, en lo que te... obviamente hay unos costos. Pero definitivamente montar un deli y correr un deli es mucho más complicado que se me hace más fácil esto que estoy haciendo, definitivamente. Aunque hay que siempre estar vendiendo, hay que siempre estar trabajando con los clientes, o sea.
Qué bueno que dijiste eso. De parte de, y ahorita dije, ¿verdad? Sobre los medios y al igual que los periodistas y el negocio. Regularmente la gente ve los medios de comunicación como un... lo asocian como que es algo público. Nunca lo asocian con que hay que vender para poder mantener ese medio como tal.
Sí, yo creo que es un... Mira, la gente... El internet trajo mucha bendición y trajo algunas cosas. Por ejemplo, la gente se acostumbra a que el contenido es gratis.
Exacto.
Y ahora hay tanto contenido. Ahora bien, ¿qué tipo de contenido? Y que la calidad de ese contenido es lo que hay que mirar, ¿no? Pero hay de todo. Tú estás compitiendo. Ahora el mercado se fragmentó bien complicado y cada uno... ¿Sabes? Cuando a mí me dicen, ay, que yo no sé vender. Bueno, cada cual se vende. O sea, tú tienes que venderle una historia a un editor. Tú tienes que vender... ¿sabes? Dentro de lo que uno hace en el day to day, pero los periodistas no están acostumbrados a eso. Lo que pasa es que yo quizás empecé mi carrera cuando empecé incluso en Casiano, yo trabajaba en el área de suplementos. Entonces,
o sea, suplemento
era que es un área comercial que necesitaba un apoyo editorial, que es lo que hoy en día llaman branded content. Eso lo hago yo hace 25, eso lo hago yo hace 30 años.
Eso no es nuevo. Es el término lo que cambió.
Sí, nosotros hacíamos suplementos de comida y por eso también...
Las integraciones, ¿vale, güey?
De nuevo, el periódico tenía sus suplementos y eso es lo que era. Eso nos tocaba. Entonces, yo quizá de ahí que seguí evolucionando, ¿verdad? En como periodista en cubrir otras cosas quizá más duras. Y no, siempre dentro del área de negocios, pues tengo una visión quizá en ese sentido, ¿verdad? No es lo mismo cuando tú trabajas en un medio grande, en una redacción, y estás cubriendo temas más de política o estás cubriendo temas que se prestan a que te demanden, porque, ¿entiendes? A la investigación pura y dura. Uh-huh. Pues es diferente, ¿verdad? Ese periodista atiende, ¿verdad? Y es el reto que tenemos. Los suscriptores no quieren pagar por ese contenido como le pagas a ese periodista que para sacar una buena historia periodística tiene que estar 3, 6 meses, 1 año investigando. Y eso
muchas
es lo que
horas largas.
Y eso es lo que la gente no entiende. Se creen que ahora cualquiera que tiene un micrófono al frente es periodista. Y no te, ¿sabes? No lo digo por nada malo, pero hay que saber las categorías.
Seguro.
Y en ese sentido, y cuando digo categorías, en el sentido del tipo de información que usted consume. Usted puede entender que un periodista probablemente va a tener un ángulo más noticioso, más periodístico. Si es entretenimiento, pues debe ser, ¿verdad? Estamos viendo cómo se ha ido también. Cada uno de los expertos va convirtiéndose en periodistas ellos mismos. Todo el mundo es entrevista, pero yo creo que el consumidor está empezando de nuevo y con esto de los deepfakes, los uh-huh. fake news, la gente va a tener que empezar. Yo creo que vamos a volver hacia atrás en ciertos aspectos. Yo todavía imprimo revistas, yo imprimo 2 revistas. Y probablemente próximamente imprimo una tercera. Y todavía mismo la impresión, pero la gente me pregunta, ¿por qué tú imprimes? Bueno, porque yo creo que todavía hay unas generaciones que cuando cogen el papel en la mano le da un poco más de peso a lo que leen. Le gusta leer. Le gusta ir a la playa y sentarse a leer. Hecho, papel. No la pantalla. No darle los ojos las 24 horas en la pantalla, pues todavía. Y de nuevo, le da una credibilidad. O sea, sabes un poco más de dónde viene la fuente. Puedes, si tú dices, mira, eso es embuste, pues tienes a dónde coger un teléfono y llamar y reclamar.
Seguro. ¿Entiendes? Es interesante que estás diciendo eso, fue el New York Times recientemente, creo que fue esta semana o la anterior, estaba diciendo que The Onion, uno de los periódicos más importantes, ¿verdad? Sobre sátira política en otras de esto, va a estar sacando un periódico.
Bueno, el Onion siempre...
O sea, está regresando a sus raíces, ¿verdad? O sea, se había ido y ahora está regresando. Y lo que dice es, lo que tú, o sea, estás confirmando lo que leí y lo que dijo el New York Times. Están regresando los medios, van a regresar otra vez a imprimirlo. No solamente por eso, sino también hay un mercado también, como tú dijiste, necesitan tocarlo.
Yo, en Puerto Rico, de nuevo, yo pienso que los mismos medios hicieron mucho daño. Si tú vas a un mercado como Santo Domingo, República Dominicana, allá sigue habiendo más de 15 periódicos diarios.
Exactamente.
Allá, el otro día yo estaba viendo, me envió el socio mío un lanzamiento, por ejemplo, de una publicación especial impresa del Listín Diario. Imagínate en el Museo de Arte de Puerto Rico que hagan una gala presentando una edición impresa de un especial de los Beatles, por ejemplo.
Wow.
Y la gente, y tú ves la gente abriendo la revista, ver los visuales, de que de nuevo es un coleccionable. Si te fijas, la revista no es como antes, no lo ves en todos lados, pero las que ves, pues quizá tiende, diablo, esta revista cuesta 18 pesos, sí, pero si estás viendo es un coleccionable. Si cuando tú vas al aeropuerto y te fijas ahora, fíjate que Lifetime es un...
Pero lo que están haciendo son special editions.
Más special editions y... Pero, y definitivamente, como te digo, los clientes también, aquí de momento se convirtió la cosa de que, ya no, yo tengo una cuenta de Facebook y una cuenta de Instagram y ya yo no necesito más nada. Ya, bueno, suerte con eso. Suerte. No, yo tengo unos chamaquitos ahí que yo tengo, así me han dicho. Y yo, bueno, perfecto, pero eso no es necesariamente, ¿sabes? La gente tampoco, lo que sale de tu propia marca no tiene, no es lo mismo que un tercero que verdaderamente está,
seguro,
¿verdad? Pasando por un sedazo lo que tú estás diciendo y que la gente verdaderamente, ¿sabes? Que la gente lo que le gusta ahora es comparar, mirar, antes de hacer cualquier tipo de compra. So, la información, ¿verdad?, que tú produces de tu propio producto, pues hace falta gente que sepa.
Y que tenga también otra visión, porque no está contaminado de lo que tú estás viendo consistentemente. O sea, puedes darle otra visión adicional o otra mirada, ¿verdad?, a su producto.
Bueno, de nuevo, tú y yo somos de la generación que habían críticos de cine, críticos de arte.
Así
es. En la parte de deporte se escribían columnas y la gente buscaba las columnas. O sea, y nadie se... O sea, no es como ahora que tú no puedes decir nada de la ley, ¿sabes? Porque estás insultando. El otro día, no sé qué fueron, un titular que puso pusieron uno de los periódicos con algo de las Olimpiadas y la gente escandalizada. Yo, pero porque usaron un término que, oye, es toda la vida. Ay, que tiene que ser positivo porque ella es de Puerto Rico y tú lo tienes que apoyar. Oye, toda la vida la cobertura de deportiva ha sido dura
y crítica. Cualquier
atleta que haya jugado profesionalmente en Nueva York te va a decir, o en un mercado como Filadelfia te va a decir cómo era la prensa deportiva.
Boston,
cómo era la prensa. Y ahora, pues, de nuevo, todas esas dinámicas han cambiado.
Estando en... de empresario, de momento te vuelvo a ver cuando lanzas una revista que tenía que ver con cannabis.
Sí.
¿Cómo llegas a ese mundo, verdad? Porque eso es un mundo, nuevamente, se abrió en Puerto Rico, se abrieron los dispensarios, aquí se abrieron dispensarios como a dos por chavo,
ha sido un problema,
en cada esquina. Cuéntame cómo llegas ahí.
Bueno, no, yo a mí me ha gustado el tema siempre. pero la misma curiosidad, de nuevo, cuando se abre el mercado, que yo veo que ya, mira, me la legalizaron esto. Me sorprendió que hicieran la parte en que, aunque fuera medicinal, que se abriera. Y fue una de esas primeras actividades que fui, de uno de los primeros dispensarios que abrió, que yo dije, espérate, aquí las personas que están entrando y lo que está pasando, hay que cubrirlo.
Okay.
Porque yo vi ya que era una cosa que venía bien grande y por mi propia curiosidad, porque cuando, de nuevo, no es lo mismo lo que estábamos viviendo antes de un mercado a otro, donde pues empiezas a ver la ciencia detrás de lo que te están dando, hay que mirar los productos, la producción, lo que conlleva.
Seguro.
Muchos productos, muchas opciones.
Las regulaciones los también pacientes, que tenían.
Y entonces, pues, a través de lo que fue la actividad esta del Puerto Rico Mercambis, que lo hace una amiga, Mimi, y su socia, pues yo dije, bueno, pues vamos a probar yo había ido al primero, en el segundo lanzamos la revista.
Okay.
Y desde entonces fue creciendo, ha ido muy bien, es una revista que es de salud, y el año pasado ganamos el premio del Overseas Press Club con la revista, después de 7 años en categoría de salud, no, temas que nadie había cubierto aquí, nunca se había hecho una revista en esa línea, y pues ese mercado está en transición. Mucha consolidación, mucho cierre de negocios.
¿Y has estado muchos años en esto? ¿Por qué tú crees que se ha dado eso?
Porque abrieron demasiado negocio y no reclutaron pacientes. Esto no es un programa abierto. Son pacientes de cannabis medicinal, es un mercado 21 plus que tú tienes que sacarle una licencia para que pueda entrar a comprarte un producto. Y muchas cosas, son muchas cosas. Por ejemplo, nunca se ha bregado con la parte de que solamente se puede pagar el cash en los dispensarios, en que hay discrepancias entre la ley de armas y la ley de cannabis, y mucha gente prefiere estar armado y sigue comprando en la calle que perder su licencia de armas.
Okay.
El precio del producto ante la alto suplido y poca demanda, los precios están muy por el piso. Y de nuevo, lo que...
O sea, que la calle está más barata que el...
No te diría que es más barata, pero lo que te quiero decir es que para el dispensario, o sea, si a ti te cuesta producir 1.500 pesos una libra de cannabis, y la tienes que, y lo que te quieren pagar son 900, ya tú tienes un negocio perdidoso. Wow. Aquí han abierto más de 50 cultivos de cannabis, más de 40 manufactureras, dispensarios más de 300. Ya ha bajado. Salud hace tiempo y de nuevo nuestros amigos del gobierno que siempre facilitan la vida, pues ha sido complicado, es un mercado que ha sido complicado porque han sido ignorados y han cerrado mucho negocio. Entonces, pues eso nos afecta a nosotros porque esos son han sido nuestros auspiciadores. Todavía hay mucha gente que el tema del cannabis, con tú y que tienes un dispensario en cada esquina, pues las marcas tienden a tener mucho tabú sin entender que esto está llegándole a personas que están buscando alivio, salud. O sea, si tú tienes un producto, de cualquier producto de salud, yo estoy repartiendo 10.000 revistas cada 2 meses en todos los dispensarios. O sea, que tengo un mercado ahí cautivo y la gente le encanta. Hemos oído maravillas de la revista y el hecho de que es impresa incluso.
O sea, es que has ayudado a no solamente a la educación del cannabis, sino también a traerle información valiosa sobre el mercado.
Sí, porque es como, de nuevo, tú entras a cualquier otra tienda y pues más o menos tú sabes lo que vas a comprar. O sea, pero esto sí fue tabú por tanto tiempo y las personas que más se pueden beneficiar del cannabis, que sigue todavía la gente con el tabú de que esto es para chamaquitos y para que quieren estar arrebatados. Eso no es. Esto es un programa medicinal para personas que es para un sinnúmero de dolencias y no es ni siquiera, no se puede ni fumar. O sea, una licencia de cannabis no te permite fumar marihuana. Tú puedes vaporizar la flor. O sea, la gente piensa que esto es no, y es no. Hay productos
que son cremas, ungüentos, tópicos, comestibles.
¿Sabes? Que hay de todo para diferentes tipos de dolencias y pues todavía hay mucho tabú. Y eso, pues, de nuevo.
La gente cree que tú llegas allí y es como el punto de la esquina, que te van a dar hierba, que tú lo vas a enrolar y te lo vas a fumar.
No.
Bueno, que eso es lo que
la tú puedes percepción. Comprar una flor y si tú pues decides hacer eso, pues obviamente no. Pero la idea es que tú tienes que, si tú tienes una licencia de cannabis medicinal, tienes que vaporizar. Yeah. O sea, tú no puedes andar en tu carro por ahí ni eso. Eso tú tienes como paciente, tienes unas responsabilidades también.
Y tienes una regulación.
Pero de nuevo, la gente no entiende la diferencia. Mira, ayer mismo yo estaba en una entrevista hablando de este mismo tema de las drogas. Y me oyó un muchacho que estaba, un muchacho joven, me dice, uh-huh. Oye, yo te voy hablando con el caballero de lo de la droga. Yo te quiero hablar porque yo tengo muchas amistades que yo he perdido por sobredosis de droga. Y me dice, no entran por marihuana, entran por las pastillas. Gente que ha entrado con los painkillers. Yeah. Y me está comentando incluso de que yo se lo digo a la gente y la gente no me cree que la marihuana o el cannabis que está en la calle, que usted compra por ahí, tiene que tener mucho cuidado porque le están echando hasta fentanilo y tú no sabes de dónde viene. Cuando tú vas a un dispensario, eso pasó por un laboratorio, que en este edificio donde estamos son los vecinos.
Oye, ¿verdad? Que yo
estamos aquí al lado de Novacan Labs.
Seguro. O sea,
lo que se vende pasa por ahí. Y él tiene que, y hay dos laboratorios, otro que está cerca de aquí. Ellos tienen que, ¿sabes? Que tú
o sea, estás, que por eso siempre es el olorcito cuando estamos en el pasillo.
Ya, tú sabes, está abriendo las muestras de investigación, pero eso es, pero está, eso es lo que asegura que usted, ¿verdad? Y si usted consume cannabis, pues que sea consciente.
Oye, y que sea saludable, si vas a consumir algo.
Y no, si tienes más de 21 años, porque lo que se ha demostrado que también la gente está... En Estados Unidos, los mercados que han legalizado, el consumo entre los adolescentes ha bajado.
Exactamente.
No ha subido, ha bajado. Y se ha demostrado también que obviamente pues lo que está en la calle es mucho más limpio y ha tenido un beneficio para esas comunidades. En Puerto Rico, como que, de nuevo, la inversión se hizo. Hay una inversión muy grande que se ha hecho en ese sector. Yo me creo que todavía hay esperanza. A cierto punto, no es un tema que oyes a ningún político debatiendo, discutiendo.
Oye, qué bueno que lo trajiste. Porque,
discutiendo en las elecciones.
¿Por qué no se trae esto como un desarrollo económico?
Yo creo que hay mucho... porque yo creo que, mira...
porque hablamos de... Mucha gente que todas las drogas estén legalizadas. No, pero vamos a hacerlo como un modelo de negocio.
Vuelvo y te digo, aquí se metió mucho dinero. Muchas personas que apostaron a esto y perdieron mucho dinero. Yo te diría que esa primera generación de personas que empezó en la industria se han quitado mucho. Y hay un estado como que de Pues de ver, deja ver quién queda. Y con lo que quede, yo brego. ¿Tienes lo que te quiero decir? En la competencia. Entonces, okay. ¿Sabes? No tengo mucho dinero para dejarme. Estoy aguantando todo a ver, porque a ver quién queda. Y no, pues, no hay una unión donde tú puedas hacer una campaña para decirle a los electores, que es lo que yo digo. Tú tienes, oficialmente en la lista de salud dice que hay como unos 120 mil pacientes. Yo diría que oficialmente tienen que haber activos menos de 80 mil.
Ya.
Pero dentro de todo, sea o no, en algún momento aquí se registraron como pacientes de cannabis medicinal unas 140 mil personas.
Registrados.
Que se registraron, que fueron y sacaron una licencia en algún momento. Uh-huh. So, obviamente son personas que tienen condiciones, la mayor parte pueden haber, o sea, hay gente que va a morir, la gente, pero dentro de
vamos todo. Vamos a ponerle a 80 mil personas.
Pero el punto es que allá hay un universo que te gana o te pierde una elección. Y nadie los está movilizando. Yo le, o sea, yo en algún momento, antes de las elecciones anteriores, también sacamos algo, pero no es un tema. Es un tema que yo, mi experiencia de nuevo, yo me he convertido como portavoz del cannabis y como cubro muchas otras cosas y tengo la oportunidad de estar expuesto a diferentes personas, siempre le digo, oye, tú sabes esto, que esto está en tu municipio, por ejemplo, los alcaldes no han entendido, y como te digo, por ejemplo, el otro día estaba yo en uno en Arroyo. Uh-huh. En un parque industrial abandonado donde no había más nada. Y donde lo único que hay ahora, quizás hay dos o tres negocios, y uno de ellos es, en San Lorenzo es lo mismo. Muchos de los parques industriales abandonados, donde lo que hay ahora son cultivos de cannabis medicinal que han abierto. Y ahora, pues, algunos han cerrado. Y esa transición estaba en consolidación también. Pero que ese segmento, los alcaldes no tampoco como que lo han visto como un foco de desarrollo económico.
¿Tú crees que podamos exportar?
No, porque
oye, es una buena pregunta, porque tienes otros estados que son legalizar.
No, pero nadie los Estados Unidos está exportando, Colombia está exportando. Tú podrías exportar cáñamo, de nuevo, pero es una, ¿sabes? Porque te digo que no tan enfáticamente por, uh-huh, de nuevo, por una cuestión de precio y lo que costaría.
Ya.
Porque al igual que está barato aquí, esto no es Puerto Rico, esto no es un, lo que está pasando en el mercado de cannabis en Puerto Rico está pasando en el mercado de cannabis en Estados Unidos. Yeah. Si tú miras a Nueva York, es un desastre en la implementación de un mercado legal.
Incluso, bueno, mira, incluso las noticias que a cada rato están cerrando.
Bueno, porque lo que pasa es que hay un limbo legal donde, de nuevo, abrieron un montón de tiendas sin licencia, que trajeron mucho producto de California a Oregon y estos otros mercados más maduros, Colorado, donde ya sobraba. Porque de nuevo son, exacto, ciclos. Como decimos, el follón. Primero está el follón. Ay, es el follón de que llegó esto y esto va a resolver todos los problemas. Pero en el caso de esos estados, incluso por lo menos ellos saben de lo que han recaudado de los impuestos de eso. Uh-huh. Aquí no, aquí lo tiraron al Fondo General y no le han asignado chavo ni siquiera al ente regulador, que es la Oficina de Cannabis Medicinal. O sea, no se saca de lo que se
genera. Aquí no se sabe cuánto se saca de eso.
Se ha sacado a través del IBU. No se publica normalmente, pero lo que te quiero decir es que lo que
estamos hablando?
En algún momento estuvo como 20 millones de pesos anuales, que todavía no era tan grande, pero como te digo, se podía subir.
Oye, más. 20 millones son 20 millones.
Pero que fue bajando, pero lo que te quiero decir es que esos 20 millones no iban para educación o para decir, esto va para la UPI, para hacer investigación de A, B o C. Nada. Eso cae en el Fondo General y ya, o en el Presupuesto General de Salud, which is the same, que eso cae para
lo que sea.
Que no tienes ese entonces, como se ha aprobado en estos otros estados, que dice, mira, esto hemos visto la efectividad. Pero de nuevo, no quiero sonar tan pesimista con esto tampoco, porque tengo fe todavía en el mercado. Trabajamos para echarlo hacia adelante y para educar a la gente, porque a mí me da mucha pena ver todavía muchas personas, sobre todo mayores, en pepau. Tú sabes que la receta es darle mucha pastilla, darle, y no, cuando hay alternativas que pueden ser mucho, que pueden ayudarle en su calidad de vida y extender un poco su vida.
Que es interesante, porque parte de lo que nosotros hacemos aquí es eso mismo, educarse. Estás educando por medio de este podcast, estás educando a personas. Otro mercado que te estás abriendo o estás haciendo, vas a estar, ¿verdad? Cuando salga este podcast ya debe estar ya en la calle, es, cuéntame cuál es el nuevo proyecto o cuál es la nueva revista que vas a estar haciendo.
Bueno, yo tengo varias revistas.
Bueno, por eso te digo.
Voy a decir los productos que estamos.
¿Cuáles son?
Tengo una revista de seguros y finanzas. Ajá. Que ya tiene 2 años. Ya en tercer año.
Y está bastante sólido.
Es una revista, de nuevo, es una revista que es para...
¿Cómo se llama?
Seguros y finanzas.
Ok.
Pero nace de la inquietud de que, ¿verdad?, todos los problemas en Puerto Rico, y no estoy, de nuevo, no quiero que cojan que estoy defendiendo la industria, pero todo en Puerto Rico es, esas son las aseguradoras, estas son las aseguradoras, en la parte de salud, ¿verdad? Y tanto en la parte de salud como en propiedad o lo que sea que esté relacionado a seguro, yo pienso, de nuevo, que hay una combinación de que obviamente no hay información suficiente para que yo como consumidor sepa lo que estoy comprando. Entonces yo digo, aquí hace falta un foro para que las compañías puedan educar y para que la gente pueda educarse. Seguro. Y empezamos a entender un poco más cómo funciona.
Y cuáles son seguro, mis beneficios y
cómo funciona el mercado
de seguridades, porque es una responsabilidad de ambas partes.
Y cómo funciona el mercado de seguro, porque el mercado de seguro no funciona en el vacío. Nosotros dependemos de reaseguradores. O sea, cuando uno entra, es interesante, es un tema que a mí me interesa mucho y me gusta, ¿verdad? Hay mucha gente que lo encuentra seco, pero de nuevo, hemos visto que ahí hay mucho taller para cubrir. O sea, en Puerto Rico los seguros están envueltos en todo. Y tú, de nuevo, cuando vas a abrir una empresa, el seguro es vital. O sea, y cuando tú mismo haces ese proceso, tú sabes que pues hay que educarse, hay que buscar cuáles son mis opciones. Hay mucha cosa en el campo de la tecnología también, en los seguros, que está cambiando y estamos cubriendo eso también. Tenemos otra revista que yo tengo, lo de eiboricua.com, que te comenté, que son noticias en general, cubrimos eso.
Pero ese es tu bread and butter, como dices. Ese es todos los días
cubriendo, bueno, algo. Estamos sí, exacto. Pero cubrimos para todos, como te digo, pero no es el que más me... increíblemente, con todo el tráfico que tenemos y la gente que tenemos, no es nuestro productor número uno. Crónica sigue siendo, sí. Es retante la parte de ventas, es retante, ¿verdad?
Con la cantidad de
como,
medios que hay.
Que quizá como medio, no, y no tanto los medios. ¿Sabes? Ahora tengo que competir con los influencers también.
Tengo que preguntar algo.
Entonces,
sobre
eso es bien complicado en el sentido de que la gente te dice, no, pero oye, aquí lo que estamos hablando es de alcance, números y ojos, de cuánta gente te está viendo y pues, como, ¿sabes? Y se complementa. ¿Tú quieres tener influencia? Pues también, pues lo corremos a través del medio, ¿sabes? Que no lo ven todavía la industria publicitaria. Son tiempos bien retantes para todo lo que es nuestro.
Y tú porque estás viendo una transición.
Yo me imagino que tú estás vendiendo este podcast, ¿no? Tú vendes auspiciadores todavía, pero en algún momento lo vas a querer.
En algún momento, si tú supieras, no. Pero hoy estaba, da la casualidad que esta mañana estábamos viendo los números, porque yo realmente no sé, o sea, yo hago esto, nace en pandemia, simplemente estaba aburrido, quería hacer algo, tengo un montón de amistades como tú que durante los años sabemos y que tenemos un montón de información y a mí me encanta tener conversaciones inteligentes, pues vamos a grabarlo, o sea, vamos a hacer un podcast. Okay. Pero ya hoy estaba viendo los números y me dijeron, oye, los números están interesantes, tú tienes un mercado aquí entre 25 a, creo que las 25 a 54 mujeres, que no todos los podcasts tienen, siempre son hombres, tú tienes algo mujer. O sea, veremos a ver cómo se comercializa eventualmente, ¿verdad?
Esto claro, mientras más información tú tengas sobre el público que tú tienes, siempre.
De acuerdo.
¿Qué es lo que creo que también las marcas tienen que hacer también su... O sea, estar más claras en lo que quieren hacer. No es como antes que tú pautabas y eso le llega a todo el mundo. No, ahora hay que hacer bien.
Tienen
bien
que ser target,
saber bien el mindset de tu gente, quién es el que ve la, y darle a ese cliente que es fiel y que le gusta tu marca y que va, y sabes, en vez de perderte tratando de llegarle a todo el mundo. No. Eso ya ahora es un niche marketing diferente. Que sea por influencer, por podcast, por video, por páginas, por revista, por lo que sea. Si no tienes esa información y estás claro en lo que vas a hacer, no va a funcionar.
Estoy claro. Y yo creo que el éxito, por lo menos de este podcast, ¿verdad? Ha sido el yo seguir lo que es mi línea. O sea, estos son conversaciones inteligentes con diferentes personas. Yo puedo tener un luchador de lucha libre, puedo tener un quiropráctico, te puedo tener a ti como periodista, puedo tener, tú sabes, a un Jorge de Castrofón, puedo tener a una Carmen Lugana. O sea, esto es diverso, pero cuando te sientas ahí es para hablar de cosas, de contenido. José, me dijiste seguro, me dijiste obviamente crónicas que es del cannabis y viene un tercero.
Bueno, tenemos más. Yo tengo un par de cosas también de comida, pero la que me ibas a preguntar, que casualmente con todos los años que te conozco, me acabo de enterar que eres hermano de Pedro Julio Serrano, lo cual yo no sabía.
Seguro.
No, estamos con el periodista Julio Núñez como aliados y como interés en temas de vemos oportunidades en comunidades que no están servidas en términos de información. Sacamos una revista digital por ahora que se llama Pride Society Magazine.
Okay.
Pride Society Magazine, que está cubriendo, ¿verdad? Julio como el editor, está cubriendo temas para la comunidad LGBTQ+. Tenemos varios colaboradores que están escribiendo ya para la publicación, con columnas, temas de salud, temas de
¿y por qué tú crees que ese mercado, por qué ese mercado?
No, porque yo creo que es una... De nuevo, si vemos... los intereses particulares de ese grupo, gente que le gusta viajar, gente que le gusta divertirse, moda, salud, hay muchos temas que desde el punto de vista de los miembros de la comunidad, ¿verdad? Se cubren quizás en general y pues cuando viene el mes del arcoíris y todo el mundo saca el arcoíris, está bien, pero no hay un foro para mantener esos temas corriendo el año entero.
Sí, sí, es una moda que ahora, que sí. Lo he visto mucho en las compañías. Ahora es el Pride Month, pues vamos a sacar la banderita con el logo de nosotros, vamos a poner las redes sociales.
Viene el 1 de julio y se acaba.
Sí, no, ¿qué? El 1 de julio, ya está. Eso es pintura y capota nada más.
Pero entendemos que, bueno, hay algunas, de nuevo, yo pienso que si tú miras cómo se está moviendo el mundo empresarial también, con esto de la responsabilidad social empresarial.
Que ha ido cambiando, empezó con la parte verde, ahora estamos...
Tú sabes, pero que sí, porque la diversidad e inclusión ya es parte, incluso son cosas que los accionistas están pidiendo a las empresas privadas.
Política.
Las empresas grandes. So, eso está cambiando, pero entonces, pues, de nuevo, ¿cómo cambiar? ¿Cómo en el... De nuevo, yo lo que soy aquí, soy el socio que doy el apoyo al proyecto editorial. O sea, ahí sí yo soy el dueño, tú sabes. Ahí, en ese sentido que Julio está en la parte editorial y es discreción total en lo que tú quieras, ¿sabes? Yo no...
Seguro.
Porque, de nuevo, lo que quiero es que haya un foro y que podamos... Dentro de la experiencia que ya tenemos con nuestros otros productos, como te digo, marihuana, comunidad. Yo cubro, a mí me gusta entrar en cosas que nadie cubre.
¿Por qué?
Porque debo hacer lo mismo que está haciendo todo el mundo. Yo no quiero hacer lo que hace todo el mundo, yo quiero cubrir a mí mismo. Y veo muchos huecos en la cobertura. Yo creo que, mira, aparte también lo que le pasó a los medios grandes en los estados, en el mundo. Uh-huh. En el mundo, no quiero decir Estados Unidos, pero particularmente Estados Unidos, que lo conozco más el mercado.
Seguro.
Yo monté el Nuevo Día en Orlando en el 2003. Nosotros fuimos a Orlando en Nuevo Día.
Seguro,
me acuerdo. Orlando fue en el 2003. Yo estuve allá, Berlín de Hernández vino, estuvimos trabajando juntos un año juntos y estuvo como 4 años allá. Hoy en día no hay un periódico puertorriqueño en Orlando.
Y estuvieron en estos momentos.
Hay un periódico que se llama La Prensa, que nosotros colaboramos con ellos.
Pero La Prensa es de Imprimidia.
No, eso lo vendieron. Eso es de una señora.
De verdad.
De una sociedad. Nosotros estamos apoyando, le hemos dado mucho apoyo.
Qué interesante. ¿Se regresó a la dueña?
El dueño del fundador de La Prensa era don Manuel Toro.
Exacto.
Luego el señor Toro murió y su esposa y su hija
estuvieron
cubriendo el periódico. Luego lo compra Imprimidia.
Exacto.
Y luego entonces ya lo vuelve a... Se lo venden a esta otra señora. Se llama Maritza, que lo tiene.
Mira, no sabía.
Y el periódico todavía se reparte. Yo el otro día estuve.
Que es una institución allí.
Exactamente. Y entonces, pero en aquel, los periódicos o quizás estos medios que eran masivos, no. Un periódico como el Orlando Sentinel es un monopolio en una ciudad como Orlando, en el inglés. Y eso también, tú vas ahora, yo no lo podía creer. La imprenta de Downtown, que eso era una ciudad en sí misma.
Bella y hermosa.
Eso está todo cerrado. O sea, el Orlando Sentinel lo que está imprimiendo es mínimo. El Orlando Sentinel en español ya no imprime. Porque por muchos años esos periódicos ignoraron los cambios en sus comunidades. Y seguían cubriendo como para este mercado, no, ¿sabes? ¿Cómo te puedo decir? Para el americano promedio. Uh-huh. No, la otra gente que estaba llegando a la ciudad no se veía reflejada en esas páginas, pero te van a comprar. Entonces, eso es lo que ha pasado con muchos medios.
Y está pasando aquí en
Puerto Rico. Bueno, en Puerto Rico lo que pasa es que, de nuevo, la prensa también ha perdido la gente, la visión, la perspectiva de la gente.
Estoy hablando de todo, o sea, radio, prensa, televisión.
O sea, como te digo, tú tienes la Comay volvió y tú ves a la gente, gracias a Dios que la Comay volvió porque nadie había hecho más nada. Desde que la Comay se fue aquí nadie daba noticias. Aquí nadie se enteraba de nada, un carajo, ¿no? Así no está la Comay, nadie sabe nada, no jodas. Y entonces tú dices, no se respeta esa labor, quizás de nuevo, y por eso lo estás viendo, en el Nuevo Día, el otro día, ¿sabes? Lamentablemente muchos compañeros de experiencia, gente buena, que tienen, que deberían estar activos, como sea, pues no lo están. ¿Y qué quisiera yo poder contratarlo, pero con qué? ¿Sabes? ¿Cómo uno financia?
La sabana no estira para tanta gente.
¿Sabes? Y es complicado. Entonces tú ves el otro día, por ejemplo, mi amigo Macetaminofen, que tiene podcast también y todo.
Oye, qué bueno que me lo...
Con lo que escribió de Ada. Pues no, que ya...
¿Qué tú pensaste cuando leíste el escrito?
No, pero es que es obvio que desde el día uno que bueno, no, él es él y Ada, yo la amo y es mi amiga, o sea, yo respeto. Y creo que al final la gente que sabe lo que hace Ada, pues de realidad, mira, pero le dieron más luz, quizás le trajo más atención de lo que debía, porque eso hubiera pasado con Ficha. Si no, ¿sabes? Pero volvemos, sale la como allá.
¿Tú crees que Lunereida fue quien le dio?
Bueno, eso mismo, dijo el mismo Cobo. Dijo, si ella no lo llega a sacar, yo no hablo de esto. Pero lo que te quiero decir
es que nadie sabía de la columna.
Lo que te quiero decir con eso era que una de las críticas que él hace, o como lo quiere pintar, es que ella se vende porque tiene las galletitas en su... Oye, perdóname, yo veo aquí Billboard con todo tipo de personas de los noticieros, y aquí desde hace cuánto los periodistas no son también spokesperson.
Están en actividades privadas.
Entonces, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? O sea, y el otro día salió, igual llevo con esto, te
oíste, porque esto es moral.
Lo que pasa, bueno, yo el otro día, y me cogerán los compañeros también del OPC, pero sacaron un anuncio. ¿Tú viste ese anuncio que decía? Somos periodistas, somos analistas, somos como que definiendo
la línea. Diferente, que, ajá.
Yo tengo un problema con esa campaña, se lo dije, hemos tenido esta discusión. Porque,
tienes una diferencia, vamos.
Sí, ¿por qué? Porque volvemos. Tú me estás queriendo pintar como que un periodista que está en un canal de televisión o que está en una emisora de radio o que trabaja para un periódico es periodista. Y pues, puede tener estudio de comunicaciones, puede tener un
degree
o lo que sea. Perfecto. Y vamos a hablar por nombre. Vamos a decir Jay Fonseca y Molusco. Esos no son periodistas. Ellos se pueden llamar creador de contenido, locutor. Perfecto. Pero entonces lo pintan como que si el Molusco es el que está ahora mismo o Jay Fonseca... Ellos dos mismos poniendo todas esas noticias, no, ellos tienen un equipo de trabajo con periodistas.
Exactamente.
Entonces yo digo, entonces tú le estás faltando el respeto. ¿Viste cómo se complica la cosa? Entonces, ¿qué me vas a decirle a esos periodistas que trabajan con ellos? No son periodistas. Porque la que trabaja con Jay era la jefa de Jennifer Álvarez. Jennifer Álvarez, que fue la jefa de Noticiel.
Bueno, no trabajó con Rick y trabajó con un gobernador.
No, perfecto, pero es una periodista. ¿Qué vas a decir? Que ella no es periodista.
Seguro. Y los que están con él.
Y como si ellos fueran los que físicamente están sentados ahí. Pues claro, ellos ponen la línea, me imagino que la línea editorial y obviamente saben y son los que están a cargo de su medio. Pero, ¿entiendes lo que te quiero decir? Entonces eso me crea a mí, este panorama es muy complicado ya para empezar a encajonarte también.
¿Pero se ha ido prostituyendo la profesión?
Yo no creo que la
oye, y es una,
no, no,
ya una que... pregunta válida, si se ha prostituido o es que esto o es que ahora está más en el ojo público.
Lo que pasa es que volvemos a lo que tú quieres decir por prostituir, porque esto siempre fue un negocio de pauta, o sea, corre por la publicidad, si no hay publicidad. Mira a X, mira a Elon Musk, Freedom Speech, papá, y le tiró a los anunciantes, papá, ¿y dónde está? ¿Ah?
Ahora está buscando.
El préstamo de 13 mil millones de pesos para que le dieron para cerrar ese acuerdo de comprarle este Twitter, que cogió hasta el nombre, le cambió y lo embarató. Dicen que es el peor
deal.
Préstamo que se ha hecho de la historia. Le está costando un montón de bancos, va a quebrar hasta bancos. Imagínate eso. Entonces, cuando alguien encuentra un modelo que no sea por publicidad, ¿no? Porque si los suscriptores quisieran pagar, si esto fuera como OnlyFans, para OnlyFans sí pagan la suscripción mensual. ¿Eh? Y yo lamentablemente estoy muy viejo, muy gordo y muy feo para hacer eso. ¿Sabes? ¿Qué te puedo decir? Sí, porque es que eso es. Pero al final del día, por ejemplo, lo que son los Patreon, o sea, hay podcasts que son pagos,
seguro,
da algo en las redes, que la promesa también. O sea, yo miro lo que hacen y lo admiro. O sea, yo pienso que están haciendo dentro de lo que están haciendo. Pues, por ejemplo, es muy difícil hacer lo que están haciendo Chente, Molusco y Jay.
Porque tengo que decir.
Porque mantener esos números para que tú generes dinero de eso. Y todos los días. Porque ese modelo de negocio depende de sus views. Y YouTube te está pidiendo, ¿sabes? Con esto aquí, tú no vas a vivir de que aunque...
Por ahora no.
Ojalá que todo el mundo lo vea en el mundo entero. Seguro. Y lo estén viendo, pero volvemos. Los números que ya tú necesitas para ser verdaderamente... Bueno, todavía tú dependes de un medio tradicional. O sea, por eso toda la discusión con la salida del Molusco de la radio, de la radio lo necesita él, él necesita la radio. ¿Cómo se complementan? Y lo que yo entiendo es que, ¿verdad? Como es que tú necesitas de todo un poco. Yo creo que esa combinación, ese media mix es lo que funciona. Ya está tan dividido que, vuelvo al punto original, tú tienes que saber qué es lo que tú quieres lograr. ¿Quién es tu audiencia? Tú quieres que se, ¿sabes? Tú no quieres llegar a todo el mundo. Tú quieres tener un grupo de gente lo suficientemente bueno que te respalden, que crean lo que tú estás publicando, que puedan tener acceso a ti para, si tienen comentarios, te puedan decir, que esa es la otra diferencia. Nosotros antes empujábamos y si llegaba una carta al editor, entonces eso era, imagínate, eso eran los comments de Facebook que antes, seguro, eran en puño y letra y llegaban a un departamento allá.
Que lo filtraban. Pregunta, el hecho de que Molusco tuviera la situación con SBS, ¿marcó un hito en los medios en Puerto Rico?
No, yo entiendo que sí, que como todo, sí, claro, porque es el momento que tú tienes que definir quién aquí tiene el control, el talento.
Porque Burbu no renovó tampoco.
Bueno, SBS es una compañía, ellos sabrán lo que están haciendo, ¿verdad? Pero son los talentos que, y de nuevo, son talentos que te han tomado mucho tiempo desarrollar. Porque le digo a gente que en Puerto Rico una de las cosas que ha pasado también, ¿verdad? En un mercado donde teníamos antes Bea, Estrellita, TV Guía, Bochinche, los Bochinches estaban...
Imagen cara.
Los Bochinches estaban en la fila del supermercado.
Seguro.
Entonces... ¿Por qué muere eso? Porque la televisión muere, la producción local. Entonces, ¿quién se convirtió en las estrellas de televisión? Los periodistas, mitad del programa de chisme que son blooper de los periodistas de televisión. ¿Entiendes?
Entonces, bueno, ¿y qué se ha convertido lo noticioso?
Porque, no, porque lo que tú tienes es programas enlatados y la única producción local tiende a ser dos o tres comedias y el noticiero. So, tú dejaste, aquí no se está produciendo cine, muy poco. Se está produciendo poca televisión original. WIPR no es lo que era antes y tampoco WIPR va a ser el éxito, o sea, la cosa comercial que todo el mundo va a ver. O sea, que cuando tú miras esa figura, la Bulbu, Molusco, ¿cuántos años lleva? O sea, yo le digo a la gente, Maripili, que es lo más el éxito más grande que ha tenido en un programa de televisión y todo. Pero Maripili sale de No Te Duermas. O sea, Maripili y Bulbu vienen desde los 90. Si tú miras el Gangster y Funky, ¿desde cuándo están? O sea, que no, y no le estoy diciendo viejo, viejo, yo también soy, yo no soy mía.
Sí, pero lo que te quiero decir es que... una larga trayectoria.
Exactamente, que esa evolución, tú, cuando tú dices, pues, okay, ¿cómo hemos evolucionado? Yo lo que pregunto es, ¿cómo hemos evolucionado? O sea, ¿tú crees que tú que están viviendo, qué tú me dices a mí? ¿Tú piensas que los medios en Puerto Rico han evolucionado? ¿Están hacia el frente o están hacia cómo tú lo ves la cosa?
No, yo creo que se han estancado muchos de ellos. Muchos de ellos se han estancado. Y yo creo que cuando tú los comparas con otras partes del mundo que están utilizando el periodismo investigativo, como bien lo estás viendo últimamente, ellos utilizan ahora aquellos reportajes que ellos hacían los domingos, ¿verdad? Que eran aquellas historias larguísimas, los están utilizando ahora en las redes sociales. Sí. O sea, ahora están utilizando, vamos a ponerle, un estudio de cannabis que están, lo que sea, pues lo están haciendo en las redes sociales. Mira el hilo y te doy el clickbait. Y después vete a mi website para que lo veas.
Sí, periodismo investigativo, el Centro de Periodismo Investigativo, que hace tremenda labor. El centro investigativo tiene otro modelo. O sea, no, pero eso es duro.
Pero esos son donativos. O sea,
No. Bueno, porque ellos... pueden ser donativos de personas. Son
non-profit, exacto.
Por eso, pero son grants y hay mucho dinero federal, por ejemplo. Pero, loco, pero el proceso de hacerte un non-profit y lo que requiere ser un non-profit es mucho más... Bueno, son procesos. Y de nuevo, yo creo que ellos han hecho una excelente labor y a mí me encanta lo que están produciendo. Y nos apoyan a nosotros porque ellos me dan material. O sea, que parte, por ejemplo, en Eibórico, muchos de los artículos, ¿sabes? Cuando ellos...
Salen de
colaboración y salen. Y en otros medios también, claro, porque volvemos. Eso requiere un andamiaje, o sea, tener la capacidad y el tiempo para hacer periodismo investigativo. De nuevo, toma tiempo, necesita recursos. Y pues en muchos países estás viendo eso también. Hay muchos fondos de estos non-profits que están donándole para montar estos proyectos de periodismo.
¿Dónde si hay estudiantes que nos están viendo de comunicaciones, de Sagrado, de la Inter, de todos lados, ¿a dónde van las comunicaciones en los próximos 5 años?
Bueno, yo pienso que lo que estábamos, como tú me empezaste la conversación, como tú me dijiste, yo pienso que estos muchachos tienen que entender que cuando miren en su salón y tienes 30 más, decir, ¿dónde vamos a conseguir trabajo nosotros, estos 30? ¿Cuánta gente de esos 30 van a conseguir verdaderamente poder desarrollarse en los medios como tuvimos la oportunidad? Que yo de nuevo, yo tengo 51 años, yo creo que fui la última generación de verdad que pudo decir, y de nuevo,
¿seguro?
Quizá por haber llegado tan alto fue que primero me cortaste, porque ganaba buen dinero. Entonces tú dices, en la aspiración de lo que es el medio tradicional, por ejemplo, que yo voy a entrar a trabajar como entré yo como periodista junior en algún periodo, ¿a cuánto es lo más que yo voy a poder aspirar?
10-50.
Entonces yo le digo a los muchachos, tienes que pensar como periodista y tienes que, ¿sabes? El otro día tuve esta conversación con alguien, no, que yo quiero hacerte un internado contigo. Y yo, mira, es que yo no, ¿sabes? Yo no quiero, a mí no me gusta que nadie trabaje gratis para mí. A mí me gusta pagarle a la gente cuando trabaja. Entonces voy a soltar tiempo yo, te voy a tomar tiempo a ti. Y yo le decía, mira, yo lo que necesito es alguien que me ayude a vender.
Seguro.
Y al final del
día, la calle.
Y al final del día vas a aprender y vas a ir conociendo y vas a ir mirando. Y entonces vamos desarrollándote. Pero es la realidad. O sea, yo no, si yo pudiera, te lo pago. Te contrato y te doy un super contrato y te pago el plan médico y todo lo que tú quieras. Pero no es la realidad. Entonces, pues esos muchachos, yo se los digo, mira, te vas a tener, tarde o temprano, vas a tener, porque qué otro, o sea, y lo estás viendo. Estos son lo que son los podcasts. Hay tiktokero, o sea, tú estás viendo y estás viendo la nueva generación de estas muchachitas que son muy buenas, y no quiero decir muchachitas, estas mujeres, perdón, estas profesionales, colegas, que están haciendo sus cosas en TikTok con como reportajes.
Con diferentes historias.
Volvemos, el caso de esta niña, volvemos, y lo puedo ver de las dos maneras, de esta muchacha, ¿cómo se llama ella? Blanca... Girau, creo que se llama ella.
La famosa Bad Bunny que acaba de renunciar. Sí, salió, sí, pues, Bad Bunny, porque Bad Bunny la contrató a ella para hacer algo.
Pero esa muchacha que es muy buena, Muy buena, muy buena. Pero que ella...
De hecho, acaba de hacer un...
Tuvo ese problema porque supuestamente ella estaba trabajando con un medio, el medio auspiciaba este hotel y le pidieron como que, mira...
Y no saques nada de este hotel y...
No, no fue tanto como que no sacaras... Yo no sé, digo, lo que vi fue como que le dijeron, mira... Y ella lo tomó como que, mira, me está censurando, volvemos, yo puedo entender eso. Y de no, tienes que saber tú también como periodista lo que está, en dónde te estás metiendo y entender la naturaleza de lo que estás haciendo también. No es que le tires la toalla a nadie. Pero es la bestia del negocio, o sea,
es la realidad.
El medio tiene que facturar para vivir, pero yo manejo esos conflictos muy bien, porque yo esos conflictos también se los digo yo con los anunciantes estamos claros del día uno, mira lo que yo haga, si caíste, hiciste algo mal y caíste
ahí. Seguro, va a salir.
Pero de nuevo, y te lo puse más que nada, no tanto por doblar mi opinión, porque es una cosa, pero de lo que se está hablando, claro. O sea, de que lo que tú estás viendo, que son cosas reales que están pasando.
Me gusta terminar con esta pregunta. ¿Cómo te gustaría que te recordaran?
A mí. Me gustaría que me recordaran como una buena persona. Que tuve buenas amistades, quería mucho a la gente, que me porté bien. A veces. No, pero me gustaría que me recordaran como una buena persona, que traté de poner mi grano en. Dentro de lo que yo sé hacer, traté de hacer una diferencia.
José, gracias por aceptar la invitación, por fin, después de un año de estar buscando...
Sí. Yo todavía estoy, ahora que te miro en la calle, yo no puedo creer que yo no sabía que tú eres hermano Pedro.
Para que tú veas, esto ha sido...
Esta isla es pequeña.
Para que tú veas, esto ha sido otro episodio de Jacando la Mente. Dele like, dele share, dale a la campanita y nos vemos en la próxima. Gracias.